Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Como saben, estamos avanzando en el libro de Efesios y vamos a continuar con eso esta mañana. Por lo que pueden pasar a Efesios 4, mientras les doy un pequeño recordatorio de lo que realmente trata esta epístola. Se trata realmente de transformación. Se trata de transformación. En el capítulo 2, leemos esto: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 10 versículos que describen la transformación dramática, permanente, integral y eterna que la salvación hace en la vida de una persona. Allá en el capítulo 5 tenemos otra sección que ve esta transformación, capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, con certeza, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La transformación es, como dije, permanente, eterna, amplia. ¿Qué significa ser cristiano? En las palabras de Pablo en 2 Corintios 5, según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo en 1 Corintios 6 enumera todo tipo de pecados y después dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. La salvación es una transformación completa. Usted lo oyó en los testimonios, ¿no es cierto? Hay algunas personas que creen que usted puede tener una relación con Dios, aunque usted no está transformado. No. La salvación es una transformación, es la regeneración. Usted es una persona nueva y usted debe vivir como una persona nueva. Es verdad, usted será transformado. También es verdad que debe vivir de una manera transformada. Lo que es verdad de nosotros también se requiere de nosotros. Por el poder transformador del Espíritu Santo somos hechos nuevas criaturas en Cristo, pero no aparte de la fe. Y por el poder transformador del Espíritu Santo somos hechos más como Cristo en la santificación, pero no separados de la justicia. Ahora, Pablo nos ha llevado al capítulo 4, justo en medio de esta epístola asombrosa que habla de la transformación que es la salvación. Usted no es el mismo. Usted es una nueva criatura. Llegamos ahora al texto en el que quiero que nos enfoquemos. De hecho, estamos llegando al versículo 25, pero quiero leer comenzando en el versículo 17, porque aquí nuevamente la transformación es descrita. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que marca a una persona no convertida es la injusticia, la impiedad y el engaño. La transformación produce a uno que ha sido creado en justicia y santidad y verdad. Entonces, para cuando usted llega al capítulo 4, versículo 24, ese último versículo que le leí, usted tiene la teología de la transformación, usted tiene la teología de la salvación, usted tiene la teología de la conversión. Y después en el versículo 25 usted ve por lo cual. Y ahora comenzamos el resto de la epístola, lo cual es las implicaciones de esa verdad salvadora. Debido a que han sido transformados, así es como ustedes deben vivir. Y entonces quiero leer los versículos 25 al 27. Aquí es en donde Pablo comienza la parte práctica de esta epístola. Observe los dos pecados con los que comienza. Por lo cual, debido a que han sido hechos nuevos en justicia, santidad y verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De todos los pecados con los que Pablo pudo haber comenzado, al principio de la lista, deberá ser algo interesante para usted que los dos primeros pecados que le preocupan a los que los cristianos renuncien, eso es lo que significa desechando, renunciar por completo, son la mentira y el enojo. La mentira y el enojo están asociados específicamente, por cierto, con el diablo en el versículo 27. La mentira y la ira o el enojo son las técnicas operativas principales de Satanás. Sabemos eso porque Jesús en Juan 8:44 dijo que el diablo es un mentiroso y el padre de las mentiras, y él es un homicida desde el principio, y obviamente el fin último del odio es el homicidio. Aunque usted no asesine, pero usted odia, usted es un asesino en su corazón, y el odio y el homicidio son el fruto del enojo. Esto debería ser obvio para usted porque usted lo ha vivido, todos lo hemos vivido. Los dos pecados humanos más comunes por naturaleza son la mentira y el enojo. Esta es la condición inicial por naturaleza de toda la condición humana. La raza humana entera se mueve fácilmente hacia las mentiras y hacia el enojo. Esas son las categorías mismas de pecado, que son la posición por naturaleza de una raza humana caída. Es a donde los pecadores van fácilmente, fácilmente. Y vemos eso desde el niño más pequeño. ¿Qué caracteriza a los niños pequeños? Mentiras y enojo. No tarda mucho, quizás para cuando tienen 2 años, han empezado a intentar engañarlo usted. Y cuando usted le pregunta a la edad de 3 o 4 años hicieron eso? Dicen que no. Así que cuando le da la bienvenida a ese hermoso bebé a su casa, acaba de meter a un mentiroso de nacimiento que es hostil y está enojado. Y después se sorprende usted cuando dice que no, y él se tira al suelo y hace un berrinche. Este es el cimiento del odio y el homicidio. Usted le estorbó, interrumpió su voluntad. La mentira es la forma en la que usted oculta lo que está mal con usted y evita las consecuencias. El enojo es la manera en la que usted alarga la mano y ataca a las personas que amenazan su libertad. Los psicólogos dicen que para cuando los niños tienen 4 años han dominado el arte de la mentira. No tarda mucho. Y solo para recordarles Salmo 58:3, porque algunos de ustedes están diciendo, mi bebé, no. Entonces le voy a recordar Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Su hijo es un mentiroso desde que nace. Todos nacemos siendo mentirosos. Esa es la condición por naturaleza de todo ser humano caído. Y esto es consistente con la manera en la que Satanás opera como mentiroso y un homicida odioso. Y debido a que el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, esto infecta a la raza humana entera. Y como le acabo de citar, así es desde el tiempo en el que salen del vientre. Esta es la evidencia inicial de la depravación humana. Pero cuando usted es convertido, cuando usted es regenerado, cuando usted es transformado, usted se vuelve veraz y amoroso. Esa es la transformación dinámica que se lleva a cabo. Consistente con esa transformación, entonces viene la instrucción, de regreso al versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, debido a que ha aprendido a Cristo, versículo 20, debido a que ha sido enseñado en él, versículo 21, debido a que la verdad está en Jesús, versículo 21, debido a que ha dejado atrás su pasada manera de vivir, debido a que, versículo 23, ha sido renovado en el espíritu de su mente, debido a que se ha vestido del nuevo hombre, a semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad, dejen de mentir. Paren de mentir. El lado positivo de eso vino atrás en el capítulo 4, versículo 15, hablando la verdad en amor. Somos la gente de la verdad. Vivimos en un mundo de mentirosos. Desechando significa renuncien. Digo, de manera muy simple, significa quitarse como usted se quita su saco, pero en el sentido más profundo metafórico, tiene la noción de renunciar a algo. Renuncien a la falsedad, perdón, a las mentiras. Escuche Romanos 13:12. Este es el tipo de cosas a las que usted renuncia. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Santiago 1:21. Desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y aquí, desechando pseudos, de donde obtenemos pseudo, falso, mentiras, no verdades. Ahora le está hablando a creyentes. Inmediatamente después de eso, él va de regreso a Zacarías y cita la afirmación del Antiguo Testamento, «Hablad verdad cada uno con su prójimo». Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, hay cosas que deben hacer. Esta es la primera. «Hablad verdad cada uno». Ahora, obviamente, eso no es nuevo con Zacarías, porque el mandamiento de Éxodo 20:16 es no dar falso testimonio, lo cual significa no mentir. Levítico 19:11 dice, no mientas, no mientas. Y nosotros, como creyentes, se nos dice que no mintamos porque somos miembros los unos de los otros. Si usted miente, usted hace que sea imposible que el cuerpo de Cristo funcione. La analogía debería ser simple. Si sus extremidades y su sistema nervioso comienzan a mandar los mensajes equivocados, empiezan a mentirle a su cerebro, no va a pasar mucho tiempo antes de que usted esté muerto. Usted ni siquiera podrá sobrevivir si de alguna manera los mensajes, los distintivos de frío y caliente fueran invertidos. Usted moriría. Simplemente algo así de simple. Sus sensibilidades deben ser exactas o va a morir. Así es en la iglesia. Parecería que debe ser obvio para todo mundo que no podemos funcionar como una iglesia si la gente está mintiendo. Y las mentiras están circulando por el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Hablamos de eso antes en el capítulo 4. Si tenemos a mentirosos que están esparciendo información falsa que paraliza al cuerpo. Pero es común. No todo eso es esparcido ampliamente. Algo de eso es muy personal. Usted puede mentir en el tipo de relaciones más íntimas. Una de las, en cierta manera, mentiras elementales, usted lo oyó de Wyatt en su testimonio. Escuche 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Wyatt básicamente le estaba diciendo a usted en su testimonio que por años él fue un mentiroso. Él fue un hipócrita. Allí es en donde la verdad tiene que comenzar. Si usted dice que le pertenece a Cristo, se manifestará en el hecho de que usted guardará sus mandamientos y eso significa que usted dirá la verdad. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, el Espíritu de verdad. Cristo es la verdad y Dios es verdad y todo hombre es mentiroso. Salmo 31:5, Isaías 65 llama a Dios el Dios de verdad. Salmo 86 dice que Él es abundante en verdad. Esta es la naturaleza de Dios. Éxodo 34, Él abunda en verdad. Segundo de Samuel 7 dice, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Entonces somos la gente de la verdad. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Esta es la única manera en la que podemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hablando la verdad. Las mentiras mandan las señales equivocadas y son desastrosamente peligrosas. Ahora, como cristianos, conocemos la verdad. De hecho, comencemos detrás de eso. Creemos que existe algo tal como la verdad, ¿verdad? Afirmamos la verdad absoluta. No solo afirmamos que la verdad absoluta existe, sabemos lo que la verdad absoluta es porque es revelada en las páginas de la Escritura. Somos la gente de la verdad. Pero incluso como la gente de la verdad, constantemente tenemos que estar peleando contra los mentirosos que han infiltrado la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y usted sabe, podemos volvernos presa de esas cosas porque hay algo en la carne que queda, que es atraída al engaño, atraída a las mentiras, atraída al enojo, atraída al odio. Simplemente está ahí porque el pecado está en nuestra carne. Entonces los mentirosos y aquellos que están enojados y desean dañar, encontrarán quien los oiga, porque hay algo en nuestra carne que nos jala hacia ese engaño y esa destrucción. Es parte de simplemente la carne que queda. Pero añada eso esta realidad, que ninguna civilización jamás ha vivido con tantas mentiras y mentirosos como en la que vivimos en la actualidad. Hubo un tiempo en la mayoría de la historia humana en que solo conocía las mentiras que alguien le decía y después alguien inventó la imprenta y entonces podía usted conocer las mentiras que alguien más dijo y después alguien inventó el teléfono y usted podía oír las mentiras de gente que no estaba ni siquiera cerca de usted y después vino la internet maravillosa y la internet ha creado una explosión de mentiras que va más allá de la comprensión humana. Ninguna generación de personas ha estado tan expuesta a más mentiras y más mentirosos como esta. Y eso viene en contra de su carne caída. Usted todavía tiene esa debilidad. Y la cantidad masiva de mentiras la encuentra a usted. Usted no las encuentra. Si usted tiene un teléfono, ellas lo encuentran a usted. Lo encuentran a usted constantemente. Si usted enciende la radio, lo encuentran a usted. Si usted enciende la televisión, lo encuentran a usted. Todo el mundo miente. Y la mayoría de la gente miente la mayor parte del tiempo. La gente miente acerca de todo. Miente acerca de cosas que usted no pensará que necesitan mentir. Y mienten acerca de cosas que son evidentemente y obviamente no verdad. Sigo pensando en la gran mentira. Es que usted puede ser un hombre y convertirse a sí mismo en una mujer. ¿Qué tipo de locura es esa? Usted está al nivel de alguien que piensa que es una papita frita, si usted cree eso. A usted se le podrá decir cualquier cosa si tiene ese tipo de incredulidad. Después veo a estos niños aquí y tiene usted una sociedad entera de personas guiadas por el presidente de los Estados Unidos que quiere asegurarse de promulgar leyes para que estos niños sean mutilados. ¿Mutilados? Oh, sí, él dijo. Mutilados para que ellos se vuelvan lo que Dios quiso que ellos se volvieran. ¿Mutilados por causa de Dios? ¿Es eso lo que estás diciendo? Nunca antes había yo escuchado algo más perverso que eso en mi vida entera. Más vale que tenga usted cuidado cuando arrastra a Dios en su perversión. Pero la gente cree la mentira. Y si usted dice algo acerca de que el movimiento transgénero es una mentira, usted podrá perder su trabajo. Usted podrá ser expulsado de su escuela. Usted podrá ser cancelado. El temor a la verdad es prueba de la extensión de las mentiras. Entonces, este es un tiempo difícil. Desde lo más alto hasta abajo, las mentiras abundan y son mentiras masivas y mentiras que a nivel superficial deberían ser rechazadas a menos de que usted tenga una mente reprobada. Como Romanos 1 dice que sucede cuando Dios coloca una nación bajo juicio. Escuche Romanos 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esta es una descripción del pecado. Y el primer pecado mencionado específicamente es mentir. Porque de nuevo es la condición natural caída. Es a donde los pecadores acuden de la manera más natural. ¿Por qué? Debido a la preservación personal y para dañar y perjudicar a partir del enojo y el odio. Escuche el Salmo 62. Solo un versículo ahí y después 1-2 del Salmo 52. 62:4. Solamente consultan para derribarle de su grandeza. Aman la mentira. ¿Por qué un hombre ataca a alguien más? Porque ama la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esto es simplemente cómo es la gente. En el Salmo 52, versículo 1. ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso alguien de prominencia? La misericordia de Dios es continua. ¿Por qué te estás jactando de maldad? Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hacen daño. Sí, tú no solo quieres mutilar a la gente con tus mentiras, quieres mutilarlos en realidad. Porque amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Eso es lo que la Escritura dice acerca de los mentirosos. Romanos 1 dice que cuando Dios coloca a un pueblo bajo juicio, cree en una mentira. Creer en una mentira es parte de la mente reprobada. Y si usted ve al futuro, 2 Tesalonicenses 2:11 habla de el tiempo en el futuro cuando nuestro Señor va a venir y dice esto: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No parece como un gran salto, ¿verdad? ¿Qué tan difícil será para Dios engañar a la población entera con una influencia engañosa? Ya están engañados por cosas que deberían ser obvias. Y va a empeorar, y los mentirosos y las mentiras van a empeorar, y el engaño va a volverse peor y peor hasta que nuestro Señor venga a juzgarlo todo. Es importante que la gente entienda cómo Dios se siente acerca de los mentirosos y las mentiras. Escuche Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Ahora, si usted toma su concordancia y busca la palabra abominación y busca todas las cosas que son abominación para Dios, algunas cosas bastante horribles, y ninguna de ellas es peor que la mentira. En Proverbios capítulo 6, una porción conocida de la Escritura, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, eso es soberbia, ese es el pecado dominante, pero las primeras 2 expresiones de eso, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, mentir y odiar. Odiar hasta el punto en el que usted puede matar a alguien, así de enojado puede estar usted. Dios odia la lengua mentirosa y odia el enojo que se vuelve odio, que puede llegar al punto de matar. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21 y 22, si odias en tu corazón es lo mismo que el homicidio. La gente está llena de mentiras y engaño y enojo y odio. Lo único que los refrena de matar son las consecuencias. Y Proverbios 26, 28 dice, la lengua falsa atormenta u odia al que ha lastimado. La lengua falsa aborrece a aquellos que aplasta. Cuando usted le miente a la gente, usted les miente porque usted los odia. Esto es particularmente verdad para la gente en el liderazgo. Y Proverbios presenta esto de manera clara. Escuche Proverbios 29, 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Eso es sorprendente, ¿no es cierto? Escuche eso. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Bueno, ¿por qué es eso? Porque si un gobernante es un mentiroso y presta atención a las mentiras, la gente honesta no va a asociarse con él. Entonces, cuando usted tiene un mentiroso a cargo de todo, entonces él simplemente acumula mentirosos. Y después usted tiene un engaño masivo. Un presidente mentiroso estará rodeado de gente, no solo gente que puede tolerar sus mentiras, sino gente que son mentirosos también y están contentos con mentir, y la complejidad del engaño es dominante. Por eso, Proverbios 17:7 dice, los labios mentirosos no son para una persona noble o príncipe. Cuando usted tiene a personas mintiendo en posiciones de responsabilidad, ellos entonces se rodean de más mentirosos y la red de engaño es inmensa y abrumadora. En los últimos años, en nuestro propio país, hemos sido expuestos a un nivel de mentira que probablemente la mayoría de nosotros jamás, jamás pensamos que iba a pasar. Pero ellos creen una mentira y Dios va a enviar una influencia engañosa y ellos van a creer incluso a más mentiras. Ellos son mentirosos, están rodeados de mentiras. Tristemente hay personas que se llaman a sí mismas cristianas, que tejen una red de mentiras. Un líder corrupto mentiroso atrae asociados corruptos mentirosos. A lo largo del Antiguo Testamento, los labios mentirosos siempre son una evidencia, esto es importante, de menosprecio hacia Dios. Usted odia a Dios si usted miente, porque Dios odia la mentira. Entonces usted está enfrentándose a Dios. No es complicado saber que Dios odia la mentira. Entonces, si usted es un mentiroso contento, usted está enfrentándose a Dios. Es una abominación para Él y muestra menosprecio hacia Él. Y le ha advertido a usted esto. Toda mentira que usted ha dicho será registrada en el cielo. Cada mentira que usted hable, Mateo 12:36, toda palabra que salga de su boca está en el registro divino. Y habrá que rendir cuentas por cada palabra. El infierno está lleno de mentirosos. El cielo está lleno de mentirosos perdonados. Este es un tiempo muy desafiante. Si usted resulta ser un padre, creo yo, porque usted tiene que enseñarle a su hijo a decir la verdad. Si usted le enseña a hacer algo, enséñele a decir la verdad. Siempre le dijimos a nuestros hijos, lo más sabio que puedes hacer es admitir que mentiste. Porque las consecuencias siempre serán peores si mentiste en lugar de que hubieras dicho la verdad. Y así es como Dios trata con nosotros, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero si cubrimos nuestro pecado y mentimos, simplemente nos colocamos en una situación de peligro. Enséñele a sus hijos a hablar la verdad. Es absolutamente crítico como padre. Establezca consecuencias cuando mienten. Establezca consecuencias cuando se enojan. Llegaremos al versículo 26. Por ahora, necesitan conocer que las consecuencias de mentir o de las mentiras son las consecuencias más terribles. Necesitan temer a la mentira debido a que la persona que no teme a las consecuencias de mentir va a cometer cualquier crimen, cualquier pecado. Usted debe hacer que su hijo esté tan aterrado de la mentira que cuando él miente, usted debe saber que está mintiendo porque él no lo va a ver usted. Va a bajar su cabeza, sus ojos van a empezar a cerrarse, él va a tropezar con sus palabras, va a mover sus pies y usted sabe que está mintiendo. Él está mintiendo porque su conciencia ha sido activada, porque usted ha entrenado esa conciencia con la verdad. Hay un precio que pagar por decir la verdad en esta sociedad. Aquí es en donde la mayor parte de la persecución contra la iglesia va a salir. Usted entiende eso, ¿verdad? Debido a que somos la gente de la verdad y vamos a hablar la verdad. Y lo que una cultura que miente no puede tolerar es la verdad. ¿No es cierto? Entonces realmente vamos a ser el enemigo de este sistema entero de engaño. Hay una ilustración de esto que creo que es poderosa. Regresa a Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5. Me gustaría que tuviéramos más tiempo con esto, pero vamos a darle lo que tenemos. En Jeremías, capítulo 5, Jeremías predicándole al reino del sur de Judá, diciéndoles que el juicio estaba por venir por parte de los babilonios en la cautividad, 586 a.C., y la severidad de su pecado es presentada en este quinto capítulo. La razón por la que iban a ser juzgados. Y quiero que observe algo. Versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén. Este es el Señor hablándole a Jeremías. Recorred las calles de Jerusalén. Mirad ahora, informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Asombroso. Solo encuéntrame a una persona veraz en Jerusalén. Una persona que no es un mentiroso y un engañador. Y yo la perdonaré. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, hablan del Señor, hablan de Dios, quieren verse religioso. Seguro. Dicen, vive Jehová, y después mienten, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste Esto está regresando en juicios divinos anteriores. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Rechazaron todo lo que tú hiciste y simplemente siguieron mintiendo. Y ahora no hay una persona que dice la verdad. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, es la gente privada, que son los mentirosos y son necios, pues no conocen el camino de Jehová, no conocen el juicio de su Dios. Pero dice él, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré con la gente que entiende la revelación de Dios en la Escritura, pero ellos también quebraron a una el yugo, rompieron las coyundas. Ellos también son un montón de mentirosos. Por tanto, el juicio viene en la forma de tres bestias rapaces. El león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel, la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Mintieron acerca de Jehová. Han usado el nombre de Jehová en vano. Han hablado como si estuvieran haciendo cosas que el Señor aprueba. Esto es una abominación, esto es blasfemia. Oh, no, Él no. No, nuestro Señor. No estaré haciéndonos esto, no, nuestro Señor. No vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. No, no. Nuestro Señor, ¿qué quieres decir con nuestro Señor? Abajo en el versículo 19 lo llaman eso. Porque Jehová, el Dios nuestro, toma ese pronombre personal, nuestro Dios, el Dios que hicimos. El Dios es el Dios en el espejo, ¿verdad? Cada día alguien ve el espejo y está viendo a Dios. Nuestro Dios, el Dios que nosotros creamos, nunca nos haría esto. Oh, nuestro Dios, nunca castigaré una nación mutilando niños, matando infantes en el vientre, promoviendo la destrucción de todo lo que es justo. No, no, nuestro Dios, el Dios de nuestra invención. Versículo 14, el Señor dice, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña. Y los consumirá. Ustedes podrían pensar que Dios está de su lado cuando lo blasfeman y cuando lo abominan, pero Él no lo está. Él no lo está. Cuando ustedes lo meten en complicidad con sus transgresiones repugnantes, pero eso es lo que la gente hace y después dicen, espera un minuto, nuestro Dios está bien con esto. Vi una mujer por televisión en un púlpito presbiteriano haciendo una oración supuestamente a Dios, agradeciéndole a Él por proveer a gente transgénero en una iglesia, en un púlpito, como una oración. ¿A qué Dios piensa usted que le está orando? El Dios en su espejo. Ningún otro Dios. Y de nuevo, solo quiero recordarle que Usted tiene que entrenar a sus hijos en la verdad porque se van a estar ahogando en un mar de mentiras. Y si ellos no son refrenados por el temor a las consecuencias que usted ha inculcado en ellos, si ellos no sienten los dolores fuertes de su conciencia, incluso el temor del Dios vivo y verdadero, ellos van a ser más susceptibles a las mentiras que dominan la cultura y van a tener dificultad con hablar la verdad porque van a haber consecuencias serias. Por eso, entrene a los niños con la verdad. Conforme el capítulo llega a su conclusión, hay tanto aquí. El Señor vuelve a hablar acerca de sus mentiras, versículo 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, mediante el engaño. Los engañadores más grandes en esta cultura parecen ser la gente con el poder y el dinero, ¿no es cierto? Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No castigaré esto, versículo 29, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Y los líderes religiosos no ayudan, versículo 30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Márquelo. Vivimos en un complejo de mentiras impías y hay una realidad terrible esperándolos al final. Dice usted, ¿cuál es el final? Vayamos al final y descubrámoslo. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Es una sección hermosa de la Escritura. Nos da un vistazo del cielo. Pero escuche con cuidado, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo dije antes, lo vuelvo a decir, el infierno está lleno de mentirosos. El cielo está lleno de mentirosos perdonados, que son transformados en el pueblo de la verdad. A usted se le dice ahí que no habrán mentirosos en el cielo, porque todos los mentirosos estarán en el infierno, todos ellos. Capítulo 22 de Apocalipsis. Asombroso que el asunto específico de la mentira va hasta el final de la Sagrada Escritura. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta es la ciudad celestial. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, misma lista que el capítulo 21, versículo 8, y todo aquel que ama y hace mentira. No están en el cielo. El cielo no es para mentirosos. El cielo no es para mentirosos. Esta es la ilustración más significativa del odio de Dios que domina la estructura de poder en este mundo, en esta nación. Ellos mienten. Ellos mienten. Ellos mienten acerca de todo. Para cubrir su pecado o para extender sus deseos pecaminosos. Para protegerse a sí mismos o enriquecerse en poder y dinero. Y de nuevo digo lo que dije antes. Nunca antes ha habido un tiempo en el que nos hemos estado ahogando en mentiras y mentirosos. Siempre han habido mentiras y mentirosos, porque toda persona en la condición natural, miente, pero nunca habíamos tenido que enfrentarlos. Más allá del alcance de nuestra relación normal, de tal manera que el mundo tira todas sus mentiras sobre nosotros todo el tiempo. Y ahora el mundo, de manera maníaca, está tratando de censurar a la gente que habla la verdad. No me importa de qué tipo de verdad sea. Podría ser la verdad acerca de todo. La verdad acerca de cualquier persona. La verdad acerca del COVID. La verdad acerca de lo que sea. Ellos mienten. Pero tenemos que decirles. Esto es una advertencia compasiva. Si usted miente, va al infierno. Así de simple. A menos de que usted haya sido transformado en alguien que habla la verdad, usted nunca entrará en el reino del cielo. Usted estará afuera en el lago de fuego. Sea que sus mentiras sean mentiras directas, verdades a medias con la intención de engañar, perjurio, exageración, jactarse, adulación, calumnia, acusaciones falsas, hipocresía, conducta engañosa, sea cual sea el tipo de mentiras. Si, como Apocalipsis dice, usted ama y practica la mentira, usted nunca llegará al cielo santo de Dios. El cielo solo contiene a mentirosos perdonados que han sido transformados. Entonces, que la iglesia sea verdadera. ¿Correcto? Que la iglesia hable la verdad. Y siempre hablamos la verdad uno al otro. Somos la gente de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, se acabó el tiempo, así que inclinémonos en oración. La claridad de estas escrituras hoy, Señor, es inequívoca. Nosotros no tenemos excusa. Yo oro porque todos realicen un inventario y que seamos hechos conscientes mediante el impulso de tu Espíritu Santo, mediante la convicción del Espíritu, la activación de nuestra conciencia. Si somos gente de la verdad o mentirosos. Y Señor, danos la valentía para ser la gente de la verdad sin importar el costo. Sabemos que tú eres el Dios de verdad, Cristo. Es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, la Escritura es la verdad. Estamos protegidos por tu promesa de que tú protegerás a tu verdad y a tu pueblo. Oro porque tú le ayudes a los padres a criar a sus hijos, a amar la verdad y odiar las mentiras. Que tú protejas a los pequeños en esta generación de las mentiras que a ellos se les contarán en lugares donde son vulnerables, mediante medios, mediante maestros de escuela, sea lo que sea. Protege a tu iglesia de mentiras. Protégenos que siempre seamos conocidos como aquellos que son fieles a la verdad, que aman la verdad, que proclaman la verdad, a costa de lo que sea. Señor, pedimos que lleves a cabo tu obra de gracia en todo corazón aquí, sea lo que eso pueda ser, la transformación de la salvación o la obra continua de santificación, para que seamos todo lo que tú quieres que seamos. Para tu gloria oramos en el nombre del Salvador. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayuden a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.